vida ser tu consciente. Con mi ser caliente te habrá siempre todo. Respira, consciente, vibrante, consciente. Envidio gente, tu aventura gente, respira.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Porque sí, la Tierra se mundializa. Se mezclan las razas, las religiones, las ideas, las culturas. Y en este caos maravilloso, nosotros elegimos encontrarnos. El problema es que a veces esa mezcla genera muros de intolerancia. Pero para eso estamos aquí, para derribarlos con convivencia, comprensión y un poquito de ruido positivo. Óscar no me está escuchando.
No lo parece. Hola, compa. Buenas tardes, noches casi.
Hola, buenas noches. Porque antes que nada, somos una tribu mundial en la Nación Humana Universal. ¿Y qué mejor lugar para celebrarlo que en Quack FM? Estás escuchando Simplemente Gente, el programa oscuaquizado como el de mejor contenido social de las ondas de Quack. Hoy es miércoles 22 de abril, un día para celebrar el Día de la Madre Tierra y también Día Mundial de las Tiendas de Discos. Mira tú.
El Día Mundial de las Tiendas de Discos. Exacto. Pero de todo tipo de discos, incluso discos, no sé.
Frisbee, disco... ¿sí, no?
Igual sí, ¿no?
No, no, de los musicales. Fíjate que ya deben quedar pocas de esas, ¿no?
Bueno, los vinilos se han puesto muy de moda de nuevo, ¿eh? Cuidado.
Es un reflujo que ha habido.
De hecho, dicen que fue uno de los regalos estrella en estas Navidades pasadas.
Ajá.
El reproductor de discos de vinilo y sí, sí. Están volviendo, de hecho. Bueno, supongo que nos estamos volviendo más románticos, ¿no? Con los años.
Nostalgia, sí.
La nostalgia.
Va cambiando todo tan rápido que
es verdad.
Te agarras algo, ¿no?
Es verdad. A ver si escuchamos ahora al compañero Óscar, que lo tenemos como siempre online.
Hola, Óscar. No.
Él sonríe, pero no sabemos muy bien
por qué. No nos oye.
Es un misterio.
Estamos en nuestra decimotercera temporada y ya sumamos 414 programas. Pero no olvidamos la realidad. Miles de personas migrantes siguen atrapadas en el limbo, sin papeles, sin trabajo y sin apoyo del Estado. Desde aquí lo decimos alto y claro, regularización.
Bueno, ya ver si entro o no entro.
Ya.
Estoy dentro. Está... me echan fuera.
Te escuchamos,
si
Óscar.
Regularizan a mí.
Te escuchamos perfectamente. ¿Tú a nosotros?
Él a nosotros me
cri,
da que
cri,
no.
Cri, cri. Bueno, pues nada, vamos a tener que hacer el programa así entre el WhatsApp y no sé muy bien.
A ver cómo hacemos para que nos oiga.
Sí, porque hace un ratito cuando hicimos la prueba de sonido sí que nos escuchaba.
Sí. Óscar. No los oyes. Bueno, antes de ayer comenzó el proceso extraordinario de regularización en España. Llevábamos 3 años pidiéndolo aquí. Así que bien, porque nadie merece ser ciudadanía de segunda. Y para que este mensaje llegue a cada rincón, hoy en el control de sonido tenemos de nuevo a la malabarista de las ondas, Estela. ¿Cómo va eso, Estela?
Que ya me he colado antes. Pues muy bien, por aquí estamos.
Y tenemos en pantalla a, tanto al señor García como a Óscar G., pero no nos oye.
Pues
entonces,
sí.
Claro, interviene cuando se le ocurre, pero es un poco difícil. Óscar, ¿se ha movido? No nos oye.
Claro, sí, debe estar pasando algo que no, sinceramente tampoco sé cómo solucionar, porque hace un momentito sí que estaba funcionando y aquí lo tengo todo como estaba antes. Es extraño, porque aparte nosotros a él... sí que lo escuchamos.
Sí.
Pero bueno, nada, compi, si quieres tiramillas tú un poquito y
claro.
Trato de solucionar con Óscar aquí en la técnica mientras.
Vamos, bienvenidos al señor García y a Óscar. Esperamos poder incorporarlos sobre la marcha y bueno. Estamos en el estudio Rafaela Hervada, que fue la primera periodista radiofónica de la ciudad de A Coruña, y estamos intentando que este amordazado programa fluya. Amordazado porque, ¿te puedes creer que todavía seguimos bajo la sombra de la ley Mordaza? Buenas noches a todas y a todas. Servidores, Rubén Sánchez, es un placer estar aquí, aunque los tiempos sean convulsos. Óscar nos saluda desde su teléfono. No, no, si nosotros ahí a ti te oímos. Bueno, antes de arrancar, un recuerdo necesario. No olvidamos a los cientos de periodistas asesinados y asesinadas en Palestina. Son tiempos oscuros para quienes defienden nuestro derecho a saber la verdad. Por ellos y por la libertad de expresión, empezamos. 5 pesos, Sistema Solar.
Perdón, compi, es que estaba haciendo aquí pruebas con Óscar y justo me acaba de cargar la canción donde la teníamos. Así que nada, hoy va un programa de pruebas. Óscar, tú no cuelgues, que voy contigo ahora mismo, ¿vale?
Bueno, voy a ir leyendo yo la sección de
no,
Óscar.
Ponemos el tema.
Ah, adelante.
Sí, lo tengo. Ahí vamos.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza.
Compi, que estamos aquí solos tú y yo ante el peligro, jefe.
No hay manera de que
entre. Nos dejaron aquí solos y ahora hay que solucionarlo. Yo estoy en ello, ¿vale? Ya sabes que yo no me rindo fácil.
Bien, bien.
Entonces ahora igual tenemos a nuestro compañero Óscar al otro lado de la línea.
Ah, adelante, Óscar.
Adelante. ¿Te escuchamos, Óscar?
¿O no? no sé si se me escucha o no se me escucha.
A ver, probamos de nuevo.
Hola, hola, hola.
Hola, hola.
Bueno, un poco bajito.
Yo bajito, hombre, tampoco soy muy alto. Entonces, estatura media, baja.
No es por nada, pero que me digas eso a mí, compi.
Bueno, bueno, y más o menos medimos lo mismo. O sea, sí. Tampoco...
Medimos lo mismo. No se sabe desde dónde, pero medimos lo
mismo. Metro más, metro más.
Bueno, sea como sea, me alegro de escuchar tu voz, ¿vale?
Vaya golpe más bajo. O sea, me acaba de decir, yo mido lo mismo que tú tumbado. O sea, mido tú de ancho lo mismo que yo de alto. O sea,
si ahora me encima la culpa es mía, espérate. Bueno, lo hemos recuperado a Óscar, que es lo importante, ¿vale? Así que nada, adelante, compi, si quieres contarnos lo que nos ibas a contar mientras poníamos este tema de 5 pesos.
Vale, lo que pasa es que yo a Rubén no le escucho, ¿eh? Vamos a ir. Rubén no se... no, si habla no... O sea, nos vamos a pisar vocalmente hablando, claro.
¿Cuánto va que no? Tú sabes que yo tengo soluciones para todo, ¿verdad? Tú dale a tu rollo que nosotros nos arreglamos aquí, no te preocupes.
Bien, perfecto. Pues nada, entonces vamos con la sección de esta semana de Caminando hacia la no violencia. Y esta semana traemos... quita la batidora, que no hay que hacer puré de ahora. Traemos un colectivo de Estados Unidos. Hoy hablamos de un colectivo de madres y familias que luchan contra el punitivismo y la discriminación. Hablamos de, abrid bien los oídos para ver si entendéis mi inglés, Mom United Against Violence and Incarceration. Las Madres Unidas para Poner Fin a la Guerra contra las Drogas. Una organización de madres y familiares de Estados Unidos que declaran en su web que su misión es, 2 puntos, madres, padres y familias, estamos tomando una posición de liderazgo para poner fin a la violencia, el encarcelamiento masivo y las muertes por sobredosis que son el resultado de las actuales políticas punitivas y discriminatorias de drogas. Estamos construyendo un movimiento para detener la estigmatización y criminalización de las personas que usan drogas o que son adictas a las drogas. Estamos pidiendo urgentemente estrategias orientadas a la salud y una reforma generalizada de la política de drogas para detener el desperdicio irresponsable de dólares y recursos y la pérdida devastadora de vidas y libertad. Ese es su manifiesto, su misión, como dicen en su página web. Y se pregunta, ¿cómo terminaremos la guerra contra las drogas? Las madres fueron fundamentales para poner fin a la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado. No porque estuvieran a favor del alcohol, sino porque querían poner fin a la violencia de las pandillas y la pérdida de vidas causadas por el crimen organizado, alimentada por la prohibición. Las mamás y los ciudadanos preocupados pueden volver a ser fundamentales para poner fin a la guerra fallida de 40 años contra las drogas y la devastación que ha causado, porque somos las principales partes interesadas en esta guerra y porque expresamos nuestra preocupación por el futuro de nuestros hijos. En su web informan pues de las diferentes campañas que llevan haciendo. La última la pusieron en marcha a finales del 25, llevan desde el 2011, si no recuerdo mal.
He dejado de oír a Óscar.
Donde nos invitan a Madres Unidas para Poner Fin a la Guerra contra las Drogas. Invita a otros a unirse para promover políticas de drogas compasivas y tolerantes en lugar de tácticas de justicia penal basadas en el castigo y las multas. Invitamos a todas las personas interesadas en ayudarnos a construir un movimiento de madres y familiares en todo el país e internacionalmente, especialmente en aquellas comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas. Pues un ejemplo más, hemos tenido aquí, de un colectivo organizado de la base social de madres. Nos acordamos de las madres de la Plaza de Mayo, o las madres contra la droga que también se organizaron aquí en Galicia, por poner un ejemplo. También en otra ocasión hablamos también de otras madres contra el... también la Asociación Estadounidense de Madres contra el Racismo Policial. Gente que se organiza para poner freno a la violencia institucional, el racismo institucional. Son momentos en los que tenemos que plantearnos cómo nos organizamos y cómo hacemos. Así que otro ejemplo más de que sin organización nos pasan a nosotros por la guillotina.
Oye, ¿tú me oyes, Óscar?
Ahora te oigo.
Mira, a mí me llama muchísimo la atención, me llama muchísimo la atención que esto pase en Estados Unidos, porque si hay algún país que tiene una experiencia clara con este tema es Estados Unidos. Es decir, ellos implantaron la ley seca y el resultado fue monstruoso. Retiraron la ley seca y se acabó. Y sin embargo aplican una ley seca al resto de las drogas. Y yo sé, ¿no se les ha ocurrido todavía darle la
vuelta? Sí, pero yo es que tengo otra teoría.
A ver.
La del negocio. Y la del negocio, sabemos aquí, lo hemos hablado aquí muchas veces, el negocio de la persecución, de la securitización de las fronteras, el negocio que está moviendo mucho dinero, porque desgraciadamente se invierte más en investigación para reprimir, para controlar y para encarcelar a la gente, y ese es el negocio. Y como mueve mucho dinero el negocio de las drogas, tú, fíjate, dices Estados Unidos, pero fíjate, ¿dónde manda soldados la DEA? O sea, Estados Unidos y la DEA, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, se meten en México.
Sí, sí, yo creo que es para organizarlo cuidado. Bien el suministro.
Porque... Claro, eso es decir, con la excusa del, abro comillas, combate contra las drogas, se encargan de que el negocio funcione bien e incluso, yo creo, supongo, no va a ser que venga alguien, nos escuche y me presente me ponga una denuncia a la DEA o al Mossad para controlar a los competidores. Entonces, ahí es ahí el tema.
Sí, sí,
que esconden, caso... maquillan un supuesta cosa de preocupación por la salud de la población en un ganar dinero, o sea, mover dinero.
Claro. Mira, pasó con Afganistán. Afganistán era un suministrador de droga tremendo. Hasta que se fueron, cuando se retiraron las tropas, resulta que entonces el gobierno de los talibanes mandó a unos inspectores que eran unos tíos con un callao. Entonces iban a cada campo de plantación de amapola y les decían, tienes que plantar otra cosa, ¿sabes? Y se acabó el cultivo de amapolas. Se acabó, se ha erradicado el cultivo de drogas en Afganistán. Y tardaron pues un año en acabar con eso. Ya cultivan otras cosas. Sin embargo, bien, durante los 20 años largos que estuvo el ejército de Estados Unidos y otros ejércitos de la OTAN, no consiguieron, entre comillas, lo de no consiguieron, evidentemente se trataba de todo lo contrario, ¿no? No consiguieron tal. Ahora es muy reciente el caso de Venezuela. Inicialmente era una guerra contra la droga. Hasta el día siguiente secuestra al presidente, que entonces ya salió Donald Trump y dijo, bueno, nos ha salido muy bien, tenemos un ejército estupendo y nos vamos a forrar con el petróleo venezolano. Ah, pero ¿y la droga cómo era la cosa? ¿No estaban bombardeando lanchas y cositas por ahí? No, ahora ya no había problema de droga. Seguramente es que ahora está mejor organizado el suministro.
Claro, van con el sello de la DEA y entonces estaban en... No, no hace falta que vayan en lanchas, van directamente en barcos legales.
Claro, claro. Un barril de petróleo y otro de cocaína. Debe ser algo así, porque ahora ya, claro, ya tienen comisión los que tienen que tener comisión, entonces ya no hay lío. Bueno, son teorías, ¿no? son teorías. Está muy interesante que estas mujeres hagan este trabajo, porque debería ser algo que debería estar incorporado en la cultura de Estados Unidos. Oye, que esto ya sabemos cómo se arregla. Que ya lo hicimos con el alcohol.
Pero fíjate, hacen mención ellas también que en esa ley seca fueron las mujeres también las que tuvieron que organizarse, o la gente, no sé si son las mujeres, pero debe ser que con el tema del proteger de los cuidados siempre tienen y tiran más del carro mujeres, que se organizaron para decir esto de la ley seca es una mierda que os habéis comido vosotros, que nos está jodiendo a todos. Y no es que eso no es necesariamente que quieras que la gente esté borracha, pero sí es que la represión, sabemos que la represión como primera herramienta y como segunda y como tercera no suele funcionar, sino produce todo lo contrario, y que detrás de cuando se la solución es la represión, es que detrás hay un control para que eso que quieres reprimir no se te escape de las manos, no para el bien de la gente, de la sociedad o de la población. Pero bueno, que está claro. Lo que me ha quedado claro y cada vez me está quedando claro es que no podemos olvidarnos y dejarnos las responsabilidades en manos de desalmados, ya sean con buena cara o con mala cara, o posible o tendentes a ser desalmados. Porque al final el dicho ese de que el poder corrompe, a lo mejor no es así, pero sí transforma. Y si te olvidas de dónde vienes, y si te olvidas quién te puso ahí o quién te apoyó para estar allí, me refiero a los representantes políticos, si se olvidan de eso, entre las presiones de lo que quieres transformar, a los que quieres transformar que no te dejan, y la no presión de los de abajo, pues acabas cediendo y olvidándote de dónde vienes.
Claro.
La gente nos tenemos que organizar, no necesariamente partidos políticos, pero sí organizar y mostrar una voz y un, iba a decir un ruido, no un ruido, pero un canto de sirena permanente, un canto permanente.
Claro, debería haber ese mecanismo tan democrático que está en Venezuela, pero no en Estados Unidos, que es el referéndum revocatorio, ¿no?
Por supuesto, claro. Eso lo dejamos para otro día, el tema de la democracia, los niveles de democracia y las herramientas dentro de la democracia, que no es solo votar a nuestros representantes, que haya referéndum, que haya pueda revocar. Incluso diría yo que cada vez se ve más importante que haya una información fiable y plural y diversa, que ya cada vez esto sin una buena información la democracia va a garete.
Va bastante mal. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a meternos con el tema de la regularización. Esta mañana estaba con la compañera Marisa en la Universidad de Ciencias de la Educación, que nos habían invitado allí, había un acto por Palestina y querían que les presentáramos la campaña de IMOS y legalizar las guerras. Y una profesora ha comentado la primera en la frente con el proceso de regularización. ¿Sabéis que a los saharauis no les dejan? ¿Cómo que no les dejan a los saharauis? No, porque son apátridas. Yo he estado mirando, buscando fuentes por ahí, y efectivamente hubo una recomendación del Consejo de Estado que aconsejó no incluir al colectivo de los apátridas para evitar inseguridad jurídica y solapamientos entre procedimientos. Es decir, tú solicitas lo que se llama la apatridia, ¿no? Que te reconozcan que no tienes patria. Y entonces dicen que es que los que están en ese procedimiento ya están protegidos por su estatuto específico y no están en situación irregular, ¿no? Esto ha sido comentado en Onda Cero. Hay unas 8.000 personas pendientes de reconocimiento como apátridas, casi todas saharauis, según Radio Televisión Española. Pero claro, su trámite puede durar entre 2 y 3 años. Frente a los 3 meses previstos para este proceso de regularización. Y mientras tanto no puedes pedir permiso de trabajo, según La Vanguardia. Asociaciones saharauis lo ven como una decisión política que los deja en un limbo, según nos comenta el diario Público. ¿Qué pueden hacer? Si estás en trámite de apatridia, lo único que puedes hacer es renunciar a ese trámite. Es decir, eso que he solicitado ya no lo solicito, y entonces solicitar la regularización. Nos explican en La Vanguardia. Sumar, por otro lado, el partido Sumar impulsa una ley de nacionalidad para saharauis nacidos antes de 1976. Estos ya están un poco mayorcitos, antes de 1976. Y si no han pedido apatridia y cumplen requisitos, pues entonces ya pueden pedir la regularización. Pero vamos, ahora mismo hay 8.000 personas que se han quedado con cara de lo que yo te digo, fuera. Por estar pidiendo la apatridia. Entonces, pues bueno, yo no sé qué nos han hecho los saharauis para que les hagamos una detrás de otra, pero yo creo que los podían haber metido tranquilamente, porque que al Consejo de Estado le preocupe que se solapen procedimientos, pues qué sé yo, son unos señores en un despacho que debe estar en una planta muy alta, pero... Oye, es que lo que necesitan las personas es que se les reconozcan sus derechos, están ahí, están viviendo ahí, residen ahí, y que se les reconozca el derecho a trabajar y a estudiar y a lo que quieran, ¿no? Pues no, para que no se solapen procedimientos, que yo de verdad es que cada vez me encuentro con más gente que se la coge con papel de fumar y dicen, no, que si no se van a solapar procedimientos. En fin. Bueno.
El otro día no tiene que ver con este tema, pero sí tiene que ver con la burocracia. En una entrevista que le hacían a Ada Colau, hablaba de esto, de que las élites, ella hablaba de la derecha, yo no sé si es derecha o izquierda, yo diría las élites instaladas son los altos funcionarios, que son los que al final deciden los procedimientos, o sea, no son los políticos sugieren y los altos funcionarios son los que dicen, no, pero mira, como está este, tienes que hacerlo así. Uh-huh. Estas élites de altos funcionarios, lo que les gusta es la burocracia. ¿Por qué? Porque debe ser que sacan más rendimiento para privatizar por otro lado. Pero yo lo tengo más claro que toda iniciativa legislativa interesante se ve embarrada por una aplicación burocrática rancia o enrevesada. O eso, o que se solapen. Es como si yo no puedo ir a comprar a una carnicería y después a una a otra pescadería diferente. Tengo que comprar el pescado también en esa misma carnicería. No sé, es que yo he hecho solapamiento de procedimientos. Y en todo caso, ¿no tendrá la administración herramientas para poner en marcha el más beneficioso para la persona?
Claro.
O sea, yo puedo pedir 7 cosas. Y si tramitan el mismo organismo o no el mismo organismo. Es decir, este es el más beneficioso y este es el que pongo o más o beneficioso o por periodos de tiempo o por beneficios generales de nacionalidad. Y este es el que priorizo. De todas maneras, que tarden 3 años en el procedimiento de los saharauis de... Y el otro 3 meses, yo lo de los 3 años, la ley de procedimiento administrativo dice que un procedimiento tiene que durar 6 meses, el periodo normal. No sé eso.
¿Qué harán durante esos 3 años, caray? Ya me acabas de despertar curiosidad. Pero bueno, de eso sabes tú más que yo, que tú estás en el vientre de la ballena. Yo estuve hace muchos años.
Pero sí, pero lo que sí sé es eso, es que cada que le gusta la burocracia, hay gente que disfruta con la burocracia. Yo muchas veces me acuerdo cuando nuestro querido paisano Manuel Fraga, lo traigo aquí porque cuando fracasó en Madrid y vino aquí a la jubilación a la Asunta de Galicia, este insistía mucho en simplificar en su discurso, no digo que lo pusiera en práctica, pero hablaba mucho de simplificar la administración. No sé si os acordáis, hablaba mucho de la ventanilla única. Vas a una ventanilla de cualquier administración y haces todos los papeles con todas las administraciones.
Buena idea.
Sí, pero que es una idea que joder, que el señor Prada ya murió. ¿Y estuvo cuántos años estuvo de presidente de la Junta? ¿Se simplificaron los trámites administrativos a nivel autonómico, a nivel al revés? O sea, yo creo que existiendo herramienta y existiendo norma que en teoría facilita eso, esa agilidad de los trámites, las prácticas es totalmente al revés. Y yo mi única explicación es que hay élites burocráticas que no son políticas, que disfrutan con, deben de seguir teniendo el sello, duermen con un sello de estos de caucho y todos los papeles que entran, cuando ya nadie utiliza sello, o apenas se utiliza sello en las oficinas, es todo es todo telemático. Pues ellos deben disfrutar con el sello de caucho.
Bueno, son ya las 9:32, así que vamos a poner Conciencia Humana de Lembranzas, 2 minutos, y vamos a por el tema.
A morte é a vingança que de surpresa dá o bote. E ele foi um entre mil que naquela noite levou um bote da vida. É triste pra família, mas eu no seu lugar não me culparia, pois agindo assim não ajudaria em nada. E na sua casa alguém precisa de um incentivo. É com você, amigo, é com você, amigo. Eu sei que não é fácil, mas temos que nos acostumar e não nos culpar dos fatos ocorridos, contrariar o destino. Além do mais, há muito tempo que ele partiu desse mundo, flutuava no escuro. E que Deus o tenha em um bom lugar, e aonde quer que ele esteja, eu espero que ele esteja com a paz que eu sempre sonhei. Como ele foram vários, eu sei, mas não acreditei. Talvez eu fracassei no apoio que dei. O craque foi mais forte que as boas palavras. Conselho de mãe, irmãos e amigos não lhe valeram nada. Ele não nos escutou, fracassou e o apoio não bastou. E o craque superou, dominou seu cérebro. E o porquê disso tudo eu quero.
Regularización extraordinaria de personas migrantes. Toda la información.
CEAR comparte toda la información sobre la aprobación definitiva del Real Decreto para la regularización de personas migrantes, una medida para garantizar derechos y dignificar la vida de miles de personas que se encuentran residiendo en España.
¿Quiénes pueden acceder? Solicitantes de protección internacional que hayan formalizado, registrado o presentado su solicitud de acceso al procedimiento antes del 1 de enero de 2026. Personas extranjeras en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026.
¿Quiénes no pueden acceder? Personas beneficiarias de protección temporal o que hayan sido beneficiarias en el pasado. Personas con autorización de residencia o autorización de estancia o en trámite de solicitud de renovación, prórroga o modificación de la misma.
Familiares que convivan con la persona titular, hijos e hijas menores de edad o mayores discapacitados que no puedan proveer sus necesidades. Solicitud simultánea de 1. Autorización de residencia de menor extranjero acompañado nacido en España. Exención del plazo de 6 meses desde el nacimiento. 2. Autorización de residencia de menor extranjero acompañado, no nacido en España, permanencia de 5 meses y exención del requisito de medios económicos y vivienda adecuada. Cónyuge o pareja registrada y ascendientes en primer grado. Solicitud simultánea de la regularización.
Requisitos generales. Permanencia interrumpida de 5 meses en España en el momento de la solicitud. No encontrarse en el plazo de compromiso de no retorno. No figurar como rechazable de países en los que España tenga acuerdo. No presentar una amenaza para el orden público, seguridad nacional o salud pública. No tener antecedentes penales en España ni en los países donde haya residido los últimos 5 años. No tener autorización de residencia o de estancia ni estar en trámite de su solicitud, prórroga, renovación o modificación. Pago de tasa de autorización de residencia por arraigo, 38,28 €.
Documentación general. Pasaporte de su nacionalidad, título de viaje o cédula de inscripción, en vigor o caducada. Certificado de antecedentes penales del país, países de residencia los últimos 5 años, antes de la entrada de España. Legalizado y traducido en su caso. Documentación acreditativa de permanencia en España de 5 meses. Empadronamiento, informes médicos, facturas, recibos, certificados. Justificante de pago de la tasa 052. Marcar la opción 231.
Para solicitantes de protección internacional, formulario EX31. Documentación acreditativa de haber solicitado protección internacional antes del 1 de enero del 2026. Tarjeta roja, resguardo de solicitud, manifiesto de voluntad.
Para personas extranjeras, formulario EX32. Documentación acreditativa de alguna de estas situaciones. 1. Haber trabajado por cuenta ajena o propia o tener intención de trabajar. Oferta de uno o varios contratos de trabajo con duración superior a 90 días o declaración responsable de trabajo por cuenta propia. Convivencia con sus hijos menores escolarizados, mayores de edad, discapacitados o ascendientes en primer grado. 3. Certificado de situación de vulnerabilidad, EX32, emitido por servicios sociales o entidades colaboradoras de extranjería.
Procedimiento. El plazo de presentación de todas estas solicitudes empezó el pasado 16 de abril y acaba el 30 de junio. El lugar de presentación se puede hacer presencialmente, con cita previa, vía web o llamando al 060, en oficinas de extranjería, oficinas de la Seguridad Social, oficinas de correos o en la sede electrónica del Ministerio. Comunicación de inicio de tramitación habilita provisionalmente a residir y trabajar. Lo leo otra vez por si se me trabó la lengua. Comunicación de inicio de tramitación, o sea, presenta la solicitud y recibes que ya tenemos tu solicitud en marcha. Habilita provisionalmente a residir y trabajar. Y la resolución en 3 meses. Esto lo quiero ver yo, ¿eh? Lo de la resolución en 3 meses.
En caso de concesión, autorización de residencia y trabajo con validez de 1 año. Expedición del TIE, tarjeta de identidad de extranjero, 1 mes después de la concesión, acreditando haber presentado renuncia a la solicitud de protección internacional, o sea, de asilo, en su caso. Bueno, pues ya está en marcha el proceso de regularización, Óscar. ¿Conseguimos?
Sí, lo conseguimos. Ha sido un proceso largo y tedioso y pesado y dificultoso, pero por lo menos está en marcha. Bueno, yo el otro día estuve viendo varias imágenes, hay muchas colas, hay mucha gente, y hay mucha cola dura también, por cierto, que se está aprovechando, cobrando cantidades desproporcionadas por una regularización que, como mucho eso, la tasa, por cierto, la tasa, que no falte una tasa, que hay que recaudar. Y eso, bueno, ya está en marcha. A ver cómo funciona. Me sorprende, me alegra eso de que una vez que recibas la notificación de que tu procedimiento se haya iniciado, ya puedes trabajar legalmente. O sea, tienes una como una legalidad provisional, pero bueno, puedes trabajar legalmente, que eso es un gran paso. Y bueno, lo que me extraña, me sorprende, más que nada por el volumen de solicitudes que vayan a resolver en 3 meses. Yo supongo que no van a resolver en 3 meses, pero bueno, si al mes de recibir la comunicación de que tu solicitud está iniciada, está en marcha, puedes trabajar, pues mira, como si tardan 3 años en resolver. Tú, hasta que no resuelvan, tienes eso, todo ese tiempo, tienes derecho a residir legalmente aquí en España. O sea, que puede ser una herramienta curiosa, lo de los 3 meses, que no se produzca en 3 meses la resolución.
No sé, algún cálculo habrán hecho. Yo leí ayer que en los primeros días, cada día se estaban presentando 13.000 y pico solicitudes.
Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Mira, todo el papeleo que tienen que mirar, que no, quién sabe, a lo mejor ahora lo hacen con inteligencia artificial, que posiblemente se vaya a usar algún programa donde lea la documentación y según hayan configurado el programa diga esto sí, esto no. No te extrañe. Pero también todo procedimiento luego puedes presentar un recurso. Entonces, digo, por el tema de los plazos de 3 meses, pueden que hayan utilicen alguna herramienta. No lo sé, no lo puedo asegurar, pero no me extrañaría que tengan previsto el uso de alguna herramienta de inteligencia artificial para agilizar todo esto.
Hombre, debería, para eso está.
Sí, pero depende, sí, pero para eso está, depende cómo la uses. O sea, te quiero decir, si una traducción un poco confusa o tal, pueden. Ya sabes que las herramientas tecnológicas, depende de los parámetros que pongas, entra una cosa u otra, o no entra nada. Puede ser muy restrictivo en esa configuración de esa inteligencia artificial y puede ser que todas esas solicitudes, o muchas solicitudes, vayan para atrás. Lo digo por ahí, va por ahí. Mi preocupación, no que no sea una herramienta, claro, joder, para resolver en 3 meses, pues si está previsto 500.000, que se regularicen 500.000 personas, yo creo que llegarán al millón las solicitudes para resolver. Un millón de solicitudes, caray, o tienes mucha gente o tienes herramientas.
No sé.
Que te agilicen. Pero depende cómo se utilicen esas herramientas. Es mi duda. Ya lo veremos. Dudas de novato. Pero bueno, veremos, sí, veremos cómo va todo esto. No llevamos ni una semana, a ver si, bueno, en unos meses podemos hablar con alguna de las ONGs que los están tramitando y nos vayan contando su experiencia con todo este.
En fin, que muy bien, yo estoy muy contento, vamos para allá, mucha gente va a poder regularizar su situación durante un año. Vamos a ver luego qué pasa, ¿no? Porque dices, coño, ya que están, lo podían dar para 3 o 4, ¿no?
Sí, sí. Yo, a mí lo que me sorprende es que solo para un año. ¿Cómo que solo para un año? No sé. La verdad es que tampoco sé las tarjetas de residencia, los permisos de residencia actuales, por cuánto tiempo te lo dan. Yo eso no. Ahora mismo no me acuerdo del periodo de los permisos de residencia normales, dentro de procedimientos normales. Pero es que, no sé, me sorprende que solo sea por un año este permiso. Bueno, no lo sé.
Supongo que es renovable, ¿no? No sé muy bien cómo funciona eso de los permisos de.
Sí, será renovable, pero que te den en principio por un año, no sé, me parece eso, que menos que 2, 3, a ver, me parece lógico 3, no, claro.
Con tanto papeleo, la verdad es que.
Claro, que, o sea, tienes que. Te sientes penales en tu país de origen, el pasaporte, el. ¿Cómo se llama? El informe de vulnerabilidad, esto, lo otro, la cola que te vas a comer, tal cual. coño, un poquito, que a ver si dentro de un año para renovar vas a tener que presentar todos los papeles otra vez.
Capaz. Bueno, supongo que no, que hay papeles que ya consta y ya está, ¿no?
Sí, no, supongo que conforme si estás trabajando, tienes trabajo, estás, pues te lo renovarán, como pasa ahora, ¿no? Si, que solo te lo deniegan si pues, llevas un tiempo en el paro, sin cobrar prestación ni nada. Así que, bueno, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, así que puedo equivocarme. Bueno, ¿seguimos con la siguiente o no nos da tiempo?
No nos va a dar tiempo, así que vamos a comentar. Hoy ha habido en el Congreso una iniciativa que lo han llamado prevalencia, una propuesta de Vox. No sé cómo era el
prevalencia término. Nacional o eso sí.
Sí.
Algo he leído, pero muy por encima.
Entonces es como que para acceder a los servicios sociales, a la sanidad, etcétera, si primero hay un ciudadano de origen español, ese tiene preferencia. Entonces, yo me imagino yendo al médico, ¿no? Y que en la consulta te están mirando a ver de qué nacionalidad eres para decirte, no, a ti, pero si ya te dan hora. En fin. Y en los servicios sociales, pues eso. Y la cosa era como. Hay que ser desagradable, ¿no? Pero yo sé, por ejemplo, en Austria eso hace muchos años que se hace, ¿eh? O sea, tú pides para acceder a una vivienda social o a un servicio social y primero van todos los nacionales y luego ya van los inmigrantes, ¿no? Pero dices, ¿esto qué ganamos? Es como instalar la discriminación. No están suficientemente discriminados ya que vamos a hacerlo institucionalmente, ¿no? Vamos a institucionalizar la discriminación. Bueno, pues.
Me acaba de venir un flash. Tú decías cuando hablábamos de las Madres Unidas contra la lucha de las drogas, pero esto no. Pero esto de discriminar a colectivos por lo que sea, no lo habíamos superado ya hace 100 años. Pero parece ser que no, que siempre tiene que haber alguien a quien mirar por encima. Debe ser, yo entiendo que hay gente con complejos, que no puede mirarte a la cara, a los ojos y decir, soy como tú, no, porque si. Se siente como tú, debe ser que se siente menos persona, no lo sé. Pero yo, para mí, es gente con complejos, totalmente.
Yo creo que esta historia ya la he contado aquí en alguna ocasión, pero una vez estábamos, mi pareja y yo, esperando el autobús en una parada en la calle San Andrés que se llama la parada de El Africano. Y ahí tiene un metido de un comercio y ahí había una colchoneta y había una pareja de personas que dormían ahí, pasaban la noche ahí, ¿no? Y entonces la mujer se levantó y me pidió un cigarrillo, le di un cigarrillo y ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la noche? Y no sé qué y tal. Y dice, sí, pero pasa una cosa, o sea, yo me voy a pedir comida a no sé qué albergue era, no recuerdo. Y dice, y claro, había delante extranjeros. Deberíamos ir primero nosotros. Digo, mira, esto es lo de la preferencia nacional. Y yo me quedé. Digo, pues a ver, todos tenemos necesidad de comer, independientemente de dónde vengamos, ¿no? Porque dices, oye, yo vengo de Valencia, no sé. Tienes tú más preferencia que yo. Me llamó muchísimo la atención, pero era. O sea, más tirado difícil estar, ¿no? Y sin embargo, ella se sentía con más derecho que otro. Y eso le daba caché, macho.
Sí, no sé. Pero yo siempre me pregunto, ¿en base a qué? ¿Tú tienes más preferencia?
Eso lo que decías tú es una forma de sentirse importante. Nos preguntan por WhatsApp que qué pasará con el 500.001. Que yo sepa, es una estimación que se ha hecho, de que se calcula que unas 500.000 personas accederán a la regularización. Podrían ser 800.000, podrían ser 350.000, es decir, es imposible saber cuántas solicitudes se van a presentar y cuántas van a llegar a ser aprobadas, ¿no? Pero ahí estamos. Ojalá que todos los que están en situación de irregularidad puedan presentarlo y puedan acceder.
Exactamente. Ojalá las solicitudes, todas que se presenten, sean... En mi prejuicio y en mi temor de esa inteligencia artificial, en vez de programada para restringir, que sea programada para con los brazos abiertos y apruebe todas las solicitudes sin ningún tipo de discriminación, más allá de delincuentes ya confesos. Ya digo, bueno, pues a ti por lo menos, joder, tío.
Como tú dices.
Como Netanyahu, tú imagínate. Y si Netanyahu presenta la solicitud de regularización, pues a él no se la daremos, ¿no? Digo yo.
Ya estamos discriminando.
No, digo por antecedentes penales, no por otra cosa.
Como tú dices, es un tema de... Depende del programador. Yo a veces me pongo a discutir con la inteligencia artificial porque yo todos los días le digo, oye, ¿qué ha pasado hoy en Irán? ¿Qué ha pasado en Gaza? ¿Qué ha pasado en Ucrania? Tal. Y a veces me dice las cosas con algún sesgo y le digo, oye, tú, pero esto tampoco es así, porque fíjate que yo he visto información del otro lado y me dice, tienes toda la razón. Claro, también hay que tener en cuenta los otros puntos. Siempre te dan la razón. Siempre te da la razón, es genial, lo cual la hace más agradable, ¿no? Porque
claro, o sea,
no te puedes fiar de ella, pero oye, para tener una conversación, pues
si es que al final la inteligencia artificial es como un buen comercial de los de toda la vida, te vende, te está comiendo la oreja y te da la razón en todo, te va llevando por su camino para que le compres el último exprimidor, que no te hace falta porque no tomas zumos, pero es que te cagas de bonito, te decora bien y además no hace ruido, pero si yo no tomo zumo, pero te es necesario en tu casa un exprimidor.
Bueno, me está entrando una llamada de Marisa que dice que se me va a enfriar la cena, así que vamos con la agenda. El viernes 24 de abril a las 7 en Espacio Normal se reinaugura A Coruña, Porto Negreiro. Esa exposición de la que estuvimos hablando hace mes y medio, si no recuerdo mal, donde además, en esa inauguración, tendremos la actuación de Queenie Martínez y las Tamboreras del Caribe. Habrá pinchos incluidos, abrazos, me decía la persona que me ha mandado el mensaje, y como bonus track, que no sé qué significa exactamente, pero bueno, supongo que será
bonus track, pues.
Regalo añadido. Hemos negociado con el señor del clima para que se porte bien. El espacio es bastante grande, así que no dudes en venir acompañada o acompañado y ayudarnos a compartir. Viernes 24 de abril a las 7 en Espacio Normal, A Coruña, Porto Negreiro. Y con esto nos despedimos.
Y también, espera, que rapidito. Es otro acto que organiza la ONG AIRE el sábado 9 de mayo, porque no sé si nos dará tiempo. Nada, más información info@ongaire.org.
Y con esto bajamos el telón de este mundo por hoy. Volveremos a encontrarnos en 2 semanas, el próximo 6 de mayo. Pero antes de irnos, recordad, no somos espectadores pasivos.
Exigimos que cese el goteo de muertes por el simple hecho de ejercer el derecho humano a circular libremente. Exigimos que callen las armas en Ucrania e Irán. Que se detenga de una vez por todas el genocidio en Palestina. Que callen las armas en todo el planeta.
No vamos a dejar que nos arrastre la marea de la intolerancia ni los discursos de odio. En este programa no compramos el discurso oficial. Buscamos, contrastamos y escuchamos voces diferentes para formar nuestro propio criterio.
No te conformes con lo que te cuentan. Investiga, duda y sobre todo, usa tu propia cabeza, que te aseguro, no se gasta por pensar demasiado.
Pero por encima de todo, haz algo. Haz algo por la persona que tienes al lado, por tu barrio, por tu comunidad. No dejes que el viento te lleve como a una hoja seca. Deja tu huella para que el mundo sepa que estuviste aquí.
Como dice un buen amigo de esta casa, encárgate de tu metro cuadrado. Si cada uno se encarga, se cuida el suyo, el mapa entero cambiará.
Nos vamos ya. Hasta luego, Estela.
Hasta la siguiente semana, compis.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantú.